dar un salto para hablar no de un periódico chino, sino de un periódico gringo, del New York Times, y sus contenidos sobre Colombia. Porque me gustaría terminar la semana con un análisis de parte de ustedes sobre, uno, la respuesta del New York Times al gobierno colombiano es a el canciller Carlos Holmes Trujillo y al ministro Guillermo Botero de Defensa, que se quejaron ante el New York Times por el contenido del artículo que el fin de semana pasado ocasiona toda la polémica por dos directrices del ejército del general Nicasio Martínez a los soldados de Colombia para mejorar la efectividad del ejército en sus operaciones, disminuyendo, dice el gobierno, a nivel de inteligencia el 60% de exactitud y en los escritos la estrategia y la operación, entre otras. Además, hoy el New York Times hace un editorial diciendo, haciendo una advertencia en el sentido de que la paz puede estar desintegrándose en Colombia. De la nota hay al menos dos líneas para resaltar. Una dice que el actual presidente y sus aliados de derecha sabotearon el proceso pacífico bajo el acuerdo, entre comillas. Lo otro es que hace un llamado al gobierno Trump para que busque con los gobiernos de la región que el presidente Duque respete lo acordado con las FARC y se convierta ese apoyo en una oportunidad de inversión extranjera en áreas rurales. La respuesta del gobierno vino en el sentido de decir que esos acuerdos, que con esos acuerdos está ocurriendo todo lo contrario a lo que señala el editorial y que se está reforzando la implementación. El editorial se publica casi al mismo tiempo de la respuesta que les decía del periódico a la protesta de los ministros, en donde se alertaba sobre los riesgos del regreso de prácticas violatorias de derechos humanos por parte del ejército. Además, un grupo de 79 congresistas de Estados Unidos le pidieron hoy al secretario de Estado, a Mike Pompeo, plantear al presidente Duque su preocupación por la implementación. Tengo aquí la carta que me pasa Juan Pablo Rojas, que dice claramente que los representantes de los Estados Unidos, James McGovern, John Lewis y demás, encabezaron 79 demócratas de la Cámara en la carta a Mike Pompeo y plantean precisamente eso. Y la escalada continua, y hacen una advertencia sobre la escalada continua de asesinatos y ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, exhortando a Pompeo a comunicar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a tres elementos del sistema de justicia de transición: la JEP, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad. También pide al secretario que garantice una diplomacia coordinada de todo el gobierno con un mensaje central y consistente, instando al gobierno colombiano a implementar plenamente el acuerdo de paz. Vámonos primero a la respuesta inicial, a la respuesta del New York Times a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, Ciro.
Diana, yo soy respetuoso de la libertad de prensa, pero yo creo que la opinión sobre crítica a ese editorial pues es válida, y pienso que no tienen el marco completo, no han visto la película completa acá en Colombia, porque les falta ver cómo se recibió el país en hectáreas sembradas de cultivos ilícitos. Me parece que ha sido muy difícil de manejar, porque eso tiene unas consecuencias en asesinato de líderes sociales, tiene unas consecuencias en violencia, tiene unas consecuencias en que mantiene a muchos disidentes del grupo FARC todavía pegados por lo económico. Entonces, eso uno, no sé si también repasaron el video de Santrich sobre sentados con el cartel de Sinaloa, no sé si han oído la versión de Marlon Marín o si les han contado la falta de comparación.
¿Qué tiene que ver eso con implementar los acuerdos de paz?
Pues que están diciendo que Duque es el que está amenazando la implementación, y a lo que voy con todo esto es que si han repasado o no de quiénes son los que están amenazando la implementación de los acuerdos por el incumplimiento de algunos, con el caso de Santrich, el caso de Iván Márquez, porque dicen que es que por ejemplo, no sé si vieron la carta de Timochenko y Iván Márquez, dicen que lo de Iván Márquez es culpa de Duque. Entonces hay que mirar muy bien en el contexto esto, muy claro que no es el presidente Duque. Habían dicho que el presidente del Centro Democrático iba a acabar
los
acuerdos.
No puede ser Duque responsable de que Santrich cometa un delito o de que Márquez no vaya, pero lo que sí es claro es que eso es una cosa, y eso es una, digamos, un problema al interior de ellos mismos, que bien claramente Timochenko los ha hecho a un lado, y otra cosa es la implementación por parte del gobierno.
Y pero ustedes han visto, a un sí. presidente, solo termino con esto, han visto un presidente visitando las diferentes zonas, campamentos, han visto un presidente que recibió a los miembros del Congreso de las FARC en el Palacio de Nariño, han visto un presidente que en el plan de desarrollo está establecido la implementación de los acuerdos, está establecido en el presupuesto general de la nación, han dicho que le van a acabar, y vamos todo esto reducido a esa supuestamente acabada de los acuerdos o acabada de la implementación en dos objeciones que quedamos para intentar. Y eso fue lo que quedamos y hasta ahí vamos. Yo llevamos 9 meses de gobierno y no volvieron trizas los acuerdos, no pasó absolutamente lo que supuestamente dijeron que iba a pasar. Entonces yo creo que aquí hay que mirar las cosas con sensatez, con los pies sobre la tierra,
Antonio.
Donde no me parece que sea así como lo dice New York Times.
A ver, hay unos datos que yo he estado revisando recientemente sobre la implementación de los acuerdos. Solamente el 20% de los desmovilizados de las FARC que están en esas zonas de...
ETCRs.
Sí, como se llamen. Solamente el 20% tienen proyectos productivos funcionando. El 80% está viviendo de los 600 y pico mil pesos que le está dando el gobierno. Y eso es después de 2 años largos del acuerdo, de la firma del acuerdo. Esa es una velocidad muy lenta. ¿Y qué va a pasar? Si en algún momento determinado se vence el plazo para seguir dándole los 600 mil pesos, se va a pasar todo ese montón de personas que pertenecen a
la FARC. Con lo cual podría entonces usted pensar que vale la pena atender de una manera más autocrítica o más tranquila el llamado o el...
Sí, claro, le pongo otro caso.
A la advertencia del
los llamados, PEDETs, que somos 170 municipios, donde se hizo con participación de la comunidad todos los diseños de inversiones. La inversión que ha llegado es mínima. Eso está andando con las 3 velocidades del burro, despacio, más despacio y parado. O no hay todavía una nueva estrategia de enfrentamiento al tema del aumento desmesurado de cultivos ilícitos, que es un problema gravísimo. No hay seguridad y justicia en las zonas rurales. Se había hablado de la posibilidad de tener una policía rural mucho más grande y no se ha aumentado nada, absolutamente ni los trabajadores ni nada. O sea, en general, han dado muy despacio de implementación y desde ese punto de vista tiene razón el reclamo del New York Times.
Yo quiero recordarles que hoy al mediodía el presidente lanzó la Comisión de Excelencia Militar precisamente para revisar los temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario en la fuerza pública, para revisar todos los procedimientos. Yo no sé si esto estaba planeado hace un mes o hace 15 días, pero yo pensaría que no. Entonces, me parece que hay ciertos llamados de afuera que todos nos espelucamos y nos parece que es el horror dentro de nuestro propio ombliguismo, pero levantar una bandera de una preocupación que es relevante. El gobierno pues ha respondido con las cartas clásicas, 25 mil páginas para responderle al New York Times, y el New York Times se sostiene porque, a diferencia de lo que tal vez algunos otros congresistas, no su caso, consideran que el New York Times, pues como alguien decía por ahí, es un como periódico de provincia, sin demilitar localmente lo de la provincia, pero pues no es un periódico que antes de salir y de escribir ese editorial y de recibir unos documentos y hacer la verificación, pues tiene una cantidad de procesos. Me parece que es relevante verla, aquí están levantando la mano, ver lo que dice el New York Times, revisarlo. Evidentemente hay unos procesos y unos ritmos en la implementación. Yo conozco los casos de Caquetá, del Valle en ciertos municipios. Los PEDET deben empezar. Hay que recordar que los PEDET son de implementación de voluntad política, a pesar de haber hecho todo un proceso de concertación. Entonces el próximo alcalde bien puede decidir sí o no cumplirle a una población que hizo un trabajo que es importante. Entonces creo que tiene distintos niveles, distintas velocidades, distintos burros, y entonces en vez de atortolarse con un titular, creo que lo importante es revisar cómo está avanzando, qué se puede hacer y echar para adelante el proceso, porque hay gente en el territorio que se está quedando literalmente colgada de la brocha.
Diana, yo le diría sobre el editorial de New York Times que hay varias cosas con las que no estoy de acuerdo, y dos expresiones me llamaron mucho la atención. Cuando dicen, y la paz pareciera estar en crisis, y después cuando dice, han saboteado parte del progreso pacífico del pacto. A mí me parece que, respetando también, por supuesto, la libertad de prensa, pero me parece que pues son opiniones, pero que no le hacen justicia a la verdad. Y permítame, le digo varias cosas de lo que yo he visto desde la SAC, que es netamente rural, en este tema. Lo primero el aumento de los cultivos de coca, y además usted sabe que a mí me costó la cabeza, siendo viceministro de Defensa, el oponerme a que se suspendiera la aspersión con glifosato. Eso es una cosa que viene, desafortunadamente, y no es para echar espejo retrovisor, pero viene del gobierno anterior. En el 2013 teníamos 46 mil hectáreas, cuando acabó el gobierno del presidente Santos ya estaban en 200 mil. Y pensar que cualquiera que fuera el gobierno en este momento, en 9 meses iba a bajar las hectáreas de coca, es imposible. Segundo, en este momento hay 100 grupos de erradicación, donde cuando se empezó el gobierno había 23. Y a veces a la gente se le olvida, y ojalá el New York Times nunca lo olvide, que es que tenemos muertos y mutilados de soldados, policías y civiles que hacen la erradicación forzosa, porque todavía hay bandidos que lo que hacen es poner minas, inclusive ya con sensores de calor. Tercero, en el Plan Nacional de Desarrollo, porque la editorial del New York Times habla en un pedazo de agua potable, electricidad, vías de comunicación, puentes y empleos. Yo creo que es importante para la audiencia tener presente que en el Plan Nacional de Desarrollo, desde la SAC logramos introducir, con el apoyo del Congreso y del Gobierno, un recurso de hasta por 1.5 billones de pesos para vías terciarias, acueductos y energía de Locat Paz, que eso debe ir orientado a esas zonas donde se está generando obviamente todas estas preocupaciones. Y que de alguna u otra manera, lo que decía Poli, porque el presidente lo compartió con nosotros hoy en esa reunión de la Comisión de Excelencia Militar, que lo que buscará con 3 expertos es hacer todas las revisiones de parte de los manuales que tienen las Fuerzas Armadas, pero le digo, porque además fui el responsable de Derechos Humanos cuando fui viceministro de Defensa, la doctrina de nuestras Fuerzas Armadas es los derechos humanos y el DIH. Entonces, qué bueno que exista una comisión de estas, que estoy seguro que lo que va a terminar refrendando es que nuestros soldados y policías se mueven es por las doctrinas de derechos humanos y DIH cuando corresponda. Entonces, creo que todos podemos tener algo de desacuerdo con el editorial del New York Times, pero que sin duda alguna también levanta banderas y eso genera pesos y contrapesos. Pero a mí esas dos expresiones, francamente, me parecen un poquito desmedidas.
Yo quiero aclarar algo, y es que tampoco es para decir que eso es mentira y cerrarse la banda. Yo pienso que cualquier crítica, y más de un medio de comunicación como el que estamos hablando, llegue a oídos de un presidente del gobierno nacional.
Pues hoy nombró el presidente una comisión para revisar los procedimientos de la fuerza pública que reveló el periódico.
Y habrá que revisar la política de seguridad nacional.
Cualquier crítica que llegue a oídos de un presidente sirve. Sirve para la autocrítica y para mejorar. Y yo no, en eso no lo veo mal. Lo que estoy diciendo es que también es válida la crítica a unas cosas que no corresponden con la realidad, cuando ven que está amenazada la paz por el presidente Duque, cuando ha sido muy prudente, ha sido muy sensato en el respeto de los acuerdos y las garantías a las personas que están cumpliendo la ley y la Constitución. Yo creo que eso ha sido a todas luces visible por todos los colombianos.
Antonio.
A mí me parece necesario, si así se dijo, como va a haber una comisión que revise las maneras como están organizadas, la doctrina militar y cómo se está aplicando. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, digamos, de todos los sectores políticos, por hacer una revisión del cumplimiento de los acuerdos de paz y de tomo, y qué habría que hacer para llegar a un cumplimiento, digamos, mayor. Este es un tema que no es suficiente con decir, sí, está cumpliéndose, sí, estamos haciendo el esfuerzo, sí, metimos un dinero en el plan de desarrollo. Hay temas como este, pero es un tema muy complejo, muy delicado. El tema de tierras, que es uno de los, es el primer punto del acuerdo, el desarrollo rural integral. Hay 2 proyectos de ley en este momento, uno que presentó el gobierno anterior y otro que presentó el Partido Conservador, que están paralizados. Entonces, a mí sí me parece que habría que hacer un esfuerzo nacional. Y ese debería ser el producto del acuerdo nacional del que habló el presidente Duque, y que creo que debe ser nacional, y son todos, de revisar qué es lo que hay que hacer para sacar adelante los acuerdos del proceso de paz.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, y a vivir, que es fin de semana.